Que Dios les bendiga. Creo que Dios nos ha dado tantas cosas maravillosas, tantos espacios de bendición, que yo espero que cada uno de nosotros lo aprovechemos de una manera especial. Y vamos a entrar a la reflexión de esta mañana. Mateo 7:21 dice así la palabra del Señor: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, subraya, hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces le declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, subrayo, hacedores de maldad. La enseñanza de esta mañana la he intitulado El fracaso de los bien intencionados. El fracaso de los bien intencionados. Quizás es un tema un poco irónico, tal vez un poquito fuera del entendimiento del que no quiera entender, pero creo que es un momento importante entender esto. Dios nos ha dado este fin de año una enseñanza que creo que es fundamental, totalmente fundamental, totalmente llena del Espíritu de Dios, inspirada en la palabra, inspirada por el Espíritu Santo, para una iglesia que quiere llegar al cielo. Amén. ¿Cuál es el tema del retiro? ¿Qué dice al final? Hazlo y vivirás. Ahí podría terminar el mensaje de hoy, ¿sí? Hazlo y vivirás. La oportunidad que Dios nos da de poder actuar es un privilegio tan especial en la vida de los hijos de Dios. Dios te ha dado capacidades, te ha dado habilidades y te ha dado sentimientos y te ha dado conocimiento al respecto de cuál es la voluntad de Dios. Y tenemos todas las armas materiales y espirituales para poder dejar que Dios actúe en nuestras vidas y que podamos presentar nuestros cuerpos, como dice la palabra, como dice el libro de Romanos, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto es vuestro culto inteligente. Dios no quiere aquí esclavos. Dios no quiere aquí monigotes. Dios no quiere aquí gente fanática. El hombre que ha entendido, que obre de acuerdo a su entendimiento. Si tú no obras de acuerdo a tu entendimiento, estás siendo engañado totalmente. Si tú no obras de acuerdo a lo que el Espíritu pone en tu corazón, estás perdiendo el tiempo. Vas a cumplir quizás dogmas, principios impuestos por hombres a través de un mensaje quizás que no logras entender a cabalidad. Pero lo más importante es que Dios nos ha dado un intelecto, nos ha dado una capacidad de raciocinio, nos ha dado una capacidad de voluntad en la cual podemos decidir el camino que querramos. Tú eliges, Dios propone. Y qué importante es que logremos entender la responsabilidad que hay dentro de nosotros mismos por lo que hemos recibido, por lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en nuestro corazón, por ese camino que Dios ha puesto delante de nuestras vidas para que podamos decidir el camino de bien. Esa es decisión muy personal. Cuando hablamos entonces del fracaso de los bien intencionados, quiero que leamos este pasaje en una forma ordenada y vamos acá entonces en San Mateo capítulo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿qué dice? Hay mucha gente que le llama Señor, pero el Señor reclama: ¿y por qué me llama Señor si no hacen lo que yo digo? ¿De dónde se te ocurrió decirme Señor si no haces mi voluntad? No tiene sentido para Dios que tú le llames Señor si realmente no es tu Señor. Cuando hablamos de Señor, habla de señorío sobre nuestra vida. Al hablar de señorío, estamos hablando de autoridad sobre nuestra vida. Estamos hablando que Él va a decidir sobre nuestra vida, pero eso yo lo he decidido en una manera personal. Nadie me obliga. Yo lo elijo. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él. El que tenga oídos para oír, que oiga. Amén. Entendamos entonces que no todo el que me dice Señor, Señor, todas las religiones se enfocan a buscar a Dios. Pero hay camino que al hombre parece bueno, pero su final es camino de muerte. Las religiones buscan intencionadamente llegar a Dios, pero por caminos erráticos. Caminos que realmente no van a llegar a Dios, porque el único que puede establecer la llegada a Él es Él, porque Él es soberano y Él determinó las normativas, Él determinó la logística para que podamos llegar al cielo. Sea Dios veraz. ¿Y qué dice? Y todo hombre mentiroso, toda filosofía, toda intención de hombre para llegar a Dios, siempre va a fracasar. Mientras no estemos dentro de los cánones que Dios ha establecido. Pero veamos que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, está afirmando Señor, Señor, como quien dice, yo sí creo en este Señor, y así lo dicen todas las religiones. Uno le llaman Dios, otro le llamarán Alá, otro le llamarán como tú quieras, pero según ellos están buscando al Dios. Que lo encuentren depende del camino que escojan para llegar a Dios. Hay un dicho romano que dice, todos los caminos llevan a Roma. Eso quizás podría ser un dicho que no encaja con los dichos de Dios. No todos los caminos llevan a Dios. En Roma todos confluían hacia ese sentimiento de llegar a aquel lugar que era Roma. Aquí, hermanos, el que determina es Dios. Y le estableció un solo camino. Yo soy el camino, dijo el Señor. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, hermano. Si hablamos de ese camino, Él lo estableció a través de una vivencia personal. Para que tú entiendas y yo entienda. Para que no creamos de que el camino a Dios es un camino místico, es un camino práctico. Es un camino no lleno de fantasías ni de ilusiones, sino que es la verdad absoluta sobre cualquier verdad impuesta por los hombres o supuesta por los hombres. Pero veamos entonces, dice, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué dice? Hace. Así dice, ¿no? ¿Qué es hacer? ¿Ah? Es un verbo, es una acción. Hacer es un verbo, es una acción, un movimiento, algo que yo estoy haciendo. Entonces, el verbo siempre es el actuar, el movimiento dentro de una oración. Está hablando de hacer la voluntad, que dice, de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que Dios quiere, darnos a entender. No podemos llegar al cielo, no podemos aspirar a la eternidad, si no hacemos la voluntad de Dios. Así que, hermanos, podemos estar muy equivocados, muy ilusionados, pero acá la palabra nos tiene que bajar de la nube religiosa en la cual muchos vivimos, pretendiendo que vamos a encontrar ilusoriamente un camino al cielo que Dios no ha establecido. Muchos dirán en aquel día, quizás extrañados, ¿y qué pasó aquí? ¿Cómo es posible de que estoy acá si yo estuve ahí en la iglesia y estuve en la iglesia Ágape? Acá en la iglesia mucho tiempo creímos que la iglesia Ágape era la única que tenía la salvación. Y no es así, hermano. La iglesia Ágape no tiene la salvación. Cristo es la única fórmula para llegar a Dios. Él es el camino. No es la institución Ágape ni Avivando la Fe, ni como le querramos nombrar. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otra fórmula humana y no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. A Él sea la gloria. En Él estaba la vida, dice San Juan. Amén, hermano. y Él está desde siempre. Él estaba en el momento en que fue creado el mundo, porque Él es Dios hecho hombre. Amén, hermano. Dice, muchos dicen aquel día, dirán, Señor, y ahora vienen y le sacan en cara a Dios. ¿Y qué pasó? Y no profetizamos, hay un reclamo ante al desprecio que Dios hace a la religión. Dice, Señor, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchas obras. ¿Qué pasó? Dios no acepta reclamo de nadie, hermanos. Él estableció sus normativas, y Dios habla y el hombre cae. ¿Amén, hermano? Dice, y echamos fuera demonios, y en tu nombre, ¿qué dice? Hicimos, ¿qué dice? ¿También los brujos hacen milagros, hermanos, o no? Sí, hay magia blanca, magia negra, hay cartomancia, quiromancia, y bueno, y hay unas cosas así, mira, raras, hermanos. Ahí te leen la palma de la mano, te sacan el horóscopo y te sacan dientes nuevos y lo que tú quieras. Eso no es el camino a Dios. Aquí nadie venimos, yo no vine por un milagro, yo vine porque Dios me llamó. Y tú estás acá porque Dios te ha llamado. Amén. Dice entonces, y en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos, muchos milagros. Hay iglesias que se especializan en milagros, hermano. Pare de sufrir, hermano. Aquí está el milagro a la luz del día. No tenga pena, le dice otra religión por allá. El infierno no existe. Así dice otro. No tenga pena, le dice, aquí se puede casar con dos mujeres a la vez, no hay problema. Y te haces musulmán o te haces, qué sé yo. Dios establece un camino y está en su palabra, está definido. Amén, hermano. ¿En qué momento cuál fue una de las causas que el cual se formó la iglesia mormona, hermano? Porque el líder simplemente tenía dos mujeres y un camino. Así de fácil. Y no podía establecer el canon legal porque la escritura no le aprobaba que tuviera dos o tres mujeres. Entonces empezó a crear una serie de fantasías, sueños, en los cuales sí se le autorizaba la poligamia, poder tener varias mujeres. Y entonces todos los que son coyotes de la misma loma empezaron a decir, bueno, qué bueno, esta es la verdad, porque Dios respalda esto, y se creó todos los principios mormones y qué sé yo, y ahí estamos, y se levanta ahí el señor Smith a través de sueños, y bueno, sí, ahí vamos, y ahí van todos con dos, tres mujeres, y ahí estamos, hermano. No toman café, pero sí tienen dos mujeres. Estamos, hermano. Miren, pues, ¿cómo es el punto? Luego vienen los testigos de Jehová y dicen, no, dice aquí, Jesús no es Dios. Pero hay un cielo, y el cielo está aquí, el paraíso está aquí. Pero Jesús simplemente murió, y por misericordia Dios lo resucitó. Oigan, hermano, misericordia a ese hombre que estaba ahí. Dios lo resucitó por misericordia a mí, porque Jesús era Dios, y en Él estaba la vida. Amén, hermano. ¿Qué dijo Jesús? Nadie me quita la vida a mí, sino que digo, yo la entrego, yo la doy, y cuando yo quiera, ¿qué dice? Yo la tomo de nuevo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es mi Dios. Amén, hermano. Jesús hecho hombre. Ahora, hermanos, acá entonces, la palabra sigue diciendo, entonces declararán, no, ¿qué dice? Dice, y entonces les declararé, no os conozco. ¿Y qué? Los rechaza. Amén, hermano. Pero ahí estuvieron en la iglesia Ágape. Ahí en Avivando la Fe. En cualquiera de las otras religiones. ¿Me explico, hermano? ¿Y qué pasó? Y dice, apartados de mí, y subraya en tu Biblia, hacedores de maldad. Amén, hermano. Hacedores de maldad. Hay una diferencia. ¿Cómo se llama la enseñanza? El fracaso de los bien intencionados. Amén, hermano. El fracaso de los bien intencionados. ¿Qué es una persona bien intencionada, hermano? Es alguien así mero buena gente, hombre. Es benévolo, es bondadoso, de repente ayuda ahí a alguien, le da un suspiro por acá y le da, le manda un suquete, un su like ahí para que esté feliz y contento, y es mero benévolo, es bondadoso, es mero benigno, y bueno, tiene caridad a veces, tal vez tiene características de filantropía y regala muchas cosas y da muchas cosas. Estamos hablando de una gente bien intencionada, pero dice la palabra de Dios que la única forma de poder llegar a Dios es por medio de la fe y no por obras. Amén, hermanos. Para que nadie se gloríe. Amén. No por obras. Las obras son el efecto de la presencia de Dios en tu vida, pero no te salvan. O sea, son el efecto de aquella siembra del Espíritu de Dios en nosotros. Veamos aquí entonces, gente quizás tiene mucha clemencia, mucha lástima, que pobre los de Ucrania, que pobre de la franja de Gaza, y pobrecitos, que los niños que se están muriendo, y que qué sé yo, y ahí estamos, hermanos, y vaya, ahí estamos. Pero eso no va a salvar a nadie. Amén, hermano. El hecho que tú tengas lástima no te va a salvar. Ahora, tú vas a tener misericordia, tú vas a ir entonces al que tienes a tu lado. Miren, hermanos, cómo es la mente del hombre. Está llorando por lo de Gaza y no está llorando por el hermano que ofendió en la iglesia. Oigan, hermano, oigan los extremos. Está llorando por aquellos que están en la guerra de Ucrania y en los que están en el Medio Oriente y los que están ahí donde usted quiera, allá en cualquier parte de donde hay guerra en este momento, y se están peleando con su mujer. Sí. Y se están peleando con su marido. Y se pelean con el vecino, y se pelean con el compañero, y se pelean con el hermano de la iglesia. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? Estamos hablando que las obras, hermanos, no van de acuerdo a las buenas intenciones. Él tiene una buena intención con los que están lejos, con los que no le hacen daño. Pero la buena intención, por eso el Señor Jesucristo hace ver que nosotros tenemos que perdonar a los que nos ofenden. ¿Cómo dice la oración clásica, hermano, de que Jesús enseñó? Y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad que sí, hermano? Ese es tu prójimo, el que tienes al lado, el que te ha ofendido, el que te ha lastimado. A ese tienes que amar. El que está allá lejos, hermano, ni lo conoce, no sabe qué está pasando. Y a veces, hermanos, a mí siempre me ha chocado una frase, y siempre la he dicho. Hay gente que dice, pobrecito. A mí cada vez que me dicen, pobrecito, digo yo, Dios mío. No diga pobrecito, si tanta es su gana, ayúdelo, pues ahí estamos, hermano. Pero pobrecito. Y hasta con esa expresión, allá en el colegio se hizo viral esa expresión, pobrecito. Pobrecito, bueno, ayúdale pues, ahí estamos, que se vea ese pobrecito que se traslade en una obra, ¿me explico? Que se dé algo, una acción, por eso hablamos del verbo, hablamos de esa acción que Dios quiere. De manera, hermanos, que se puede, en un momento dado, las personas que son bien intencionadas, se vuelven personas inconsistentes, porque su actuar no está acorde a sus intenciones. Amén, hermano. Ay, cómo quiero a mis hermanos, pero cuando está a la par, hermano, no me va a poner el privilegio con esa hermana, porque ahí sí no, hermano. Mire, a ella la mastico, pero no la trago. Amén, hermano. Hermano, mejor cámbieme de grupo, porque esa mujercita no la aguanto. Entonces quiere decir que esa persona benévola, esa persona bien intencionada, que habla de amor, que hace que el amor se produzca en una forma quizás poética, no va acorde a sus acciones. Y esto es algo importante que debemos de considerar. Cuando, hermanos, nuestras acciones son incongruentes en cuanto a nuestro actuar hacia las circunstancias y a los principios divinos, hermanos, vamos al infierno. Amén, hermano. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús predicó el amor, pero murió por amor. Jesús predicó el amor, pero sanó a los enfermos, liberó a los cautivos. Jesús hizo una obra maravillosa que muchos de nosotros quizás no hemos logrado comprender y seguimos siendo unos religiosos. Hermanos, de verdad, ¿y qué pasa con estas personas que se engrandecen? Lo que sucede, hermano, es que cuando alguien empieza con estas actitudes, sí, pobrecito, pero bueno, pero no actúo, empiezan a engrandecerse en la obra de otros. Y esto es bien peligroso, hermano, que aquella persona que cree buena gente, que hace muchas cosas, dice, haz que viera los pastores de la iglesia, oigan pues, cómo son de entregados, hermano. Mira que se van allá al norte, y que se fueron a Italia, y que ahora están planificando ir a Sudamérica. ¡Qué buena gente son! Y que todos los fines de semana, pues caminan en los pueblos, y están visitando las iglesias, y están promoviendo el Evangelio, y están predicando. ¡Hala, qué pastores los que tenemos! ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Ah? Cuando, hermanos, el fracaso es en nuestra vida, el no actuar, sino el solo presumir, empezamos a hablar del apóstol Pablo. ¡Ah, es que el apóstol Pablo ahí estaba en la cárcel, pero estaba cantando! Y tú solo tienes un dolor de cabeza y estás alegando. ¿Me explico, hermano? Cuando nosotros entonces no somos capaces de respaldar nuestra buena intención con obras que evidencien, con actos que obedezcan a estos principios que estamos hablando, hermano, nuestra vida se vuelve vacía. Empezamos a hablar de las obras de Moisés, de las obras de David, y qué bonito, pues claro, es un testimonio, y qué bueno, pero ¿qué pasa con tu vida? Dios te ha dado dones, te ha dado fórmulas maravillosas para que tú puedas actuar, para que tú puedas operar, sin embargo, no se ve por ningún lado. Entonces, qué bonito, ¿no? Y en los diáconos todos los fines de semana salen. Pregúntenle a los diáconos. A veces tienen que sacrificar de su propio sueldo. Hay hermanos diáconos que no tienen grandes sueldos, que no llegan ni al sueldo mínimo. Allá están mis hermanos, que no tienen muchas veces cómo cubrir muchas de sus necesidades. Y ahí están todos los fines de semana, predicando el Evangelio. No, ustedes lo ven como hombres insignificantes. Y ahí va, y el hermano, y qué sé yo. Y hasta rebeldes con ellos. Ellos llevan un mensaje, pero llevan un sacrificio dentro. Quizás no le dieron, no comieron lo que debieron de haber comido, no vistieron lo que tenían que haber vestido. A veces se aparentan muchas cosas, hermanos. Pero yo soy testigo de cuántos diáconos, hermanos, no tienen que tomar quizás de sus ahorros o lo poco que puedan tener o desajustar su sueldo para poder transportarse un fin de semana. Pero ¿y tú qué estás haciendo? ¡Ah, qué tremendo los diáconos! Sí, hay un dicho ahí que dice que nos gusta saludar con sombrero ajeno. La iglesia avivando la fe, y aquí es una iglesia misionera, cual lleve el evangelismo. ¿Y tú qué haces? ¿Qué hago yo? Cuando alguien quiere de verdad, entiende de verdad, se compromete dentro de la obra de Dios. No parasita. No somos parásitos, sino que al contrario. ¿Cuántos de ustedes se han acercado a un diácono y decirle, hermano, yo veo que usted es pobre, yo veo que usted tiene 4 hijos, que usted tiene 5 hijos. Hermano, yo le voy a dar estos 100 quetzales para gasolina este fin de semana. ¿Lo hemos hecho? Estoy seguro que no, hermano. Y si lo has hecho, que Dios te bendiga. ¿Cuántos nos hemos acercado a un diácono y decirle, hermano, yo vi que su hijo, sus zapatos ya están gastados y los suyos también? Aquí le regalo este par de zapatos. No, es bonito hablar, hermano. Es bonito decir, y yo tengo buenas intenciones. Pero ¿cuáles son las acciones? Sí, es que pobrecitos los diáconos, ahí vienen a veces de madrugada, se van de madrugada, vienen de madrugada, se les ponchó una llanta por ahí, les fundió el carro. ¿Cuánto les he dado una ayuda a un diácono que se le ha fundido su carro? No estoy hablando de grandes carros, porque la verdad es que a veces carros viejitos han fundido. Y ahí tiene que ver qué hacen. Hermano, de verdad, qué importante es que la iglesia logre entender que las obras van a determinar nuestro acercamiento a Dios en cumplimiento a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Veamos entonces, hermanos, que el hombre que no hace obras, pero habla de buenas obras, entonces va a engrandecerse a través de la obra de otro. Hermanos, si la iglesia, avivando la fe, tiene la mejor doctrina, la palabra profética más segura, pero no está llena de obras y solo tiene intenciones, hermanos, estamos graves, porque la responsabilidad es más delante de Dios. Entonces, hermanos, de verdad, en aquel día, muchos bien intencionados irán al fuego eterno. Hay un religioso católico de principios de siglo, del siglo XIX, del siglo XX, 1950 por allá, un hombre que decía esto: el camino al infierno está empedrado por gente bien intencionada. El camino al infierno. Sí, hay mucha gente bien intencionada, hermanos, y quiero que logremos entender esto. Cuando nosotros tenemos buenas intenciones, pero no son congruentes con nuestro actuar, estamos mal y no vamos a entrar al reino de los cielos. Dios va a calificar en medio de nosotros no buenas intenciones, sino buenas acciones. Amén. Dios va a calificar resultados en nuestra vida, no pensamientos ni filosofía. Mas este es el amor de Dios, y Cristo murió por nosotros. Esa es la obra más maravillosa, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esas son obras, ¿de acuerdo, hermano? Esos son hechos que Cristo respaldó con su propia vida. Hermanos, aquí hay hermanos que tienen posibilidades económicas. ¿Cuántos han dicho, hermanos, de verdad, cuántos diáconos tienen necesidad este año 2025 para seguir viajando? Yo le voy a echar la mano con esto. Esas son obras, hermano. ¡Pobrecito! Se quedó tirado allá, pobrecito. Es que no tenía llanta su carro. Es que ya se le miraba la lona, hermano. ¡Pobrecito! Esa palabra pobrecito resulta repugnante, porque la lástima no es lo que opera en Dios. Dios no te tiene aquí por lástima, te tiene a Dios por misericordia, y la misericordia es superior a la lástima. Amén, hermano. La lástima es despectiva, la misericordia es amor. Amén, hermano. Entonces, yo quiero hacer conciencia, hermanos, porque esta enseñanza que nos dio este año Dios a través de la palabra es movernos a promover el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a promover a la demás gente y llevar al mundo este Evangelio si no somos nosotros capaces de vivir con nuestra propia vida lo que vamos a ir a enseñarle a la gente? De verdad, hermano, no se puede. Les decía yo a los hermanos en el estudio allá en Palencia, hermano, no se puede dar lo que no se tiene. Si tú no estás lleno de buenas obras, no puedes dar buenas obras. Si no estás lleno de voluntad para actuar, tú no vas a alcanzar la bendición de Dios. Hay quienes, dice, retienen más de lo que tienen y vienen a desgracia. Pero hay quienes dan y dan y Dios les abunda. A veces hay hermanos muy prósperos dentro de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque dan. Amén, hermano. Yo no estoy pidiendo para mí nada. Los pastores de aquella iglesia no estamos pidiendo nada. Hay hermanos que sí tienen necesidad. ¿Y qué pasa si los pastores un día nos quedamos inválidos? ¿Qué pasa si un día sí necesitáramos de verdad? Hermanos, qué importante es que la iglesia esté consciente de la necesidad que hay de poder actuar, de poder obrar en esas obras que Dios quiere. Hermanos, entonces, Aquel día habrá un camino empedrado, quiero hacer uso de este pensamiento, el camino al infierno irá empedrado de muchos buenos intenciones, bien intencionados, pero el camino al cielo es un camino tapizado de buenas acciones. Amén, hermano. Sí, puedes tener. La pregunta es si cuando tú te mueras, ¿dónde va a estar lo que tú dejes? Opera hoy en pro de alguien, favorece a alguien, ama a alguien, y Dios te va a prosperar aquí y vida eterna en el siglo venidero. La palabra está llena de no conceptos ni filosofía, sino está lleno de muchos pensamientos que son leyes espirituales que tienen que cumplirse. Vamos aquí al libro de Santiago. Vamos a ver el libro de Santiago. Y dice Santiago 1:22. Amén. Pero sed que dice, hacedores que dice, de la palabra y no solo, dice, oidores, engañándoos que dice, a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Se pone al espejo, se mira que tienen torcidos los bigotes y tiene una mancha en la cara y dice, ¿qué me importa? Hermano, la verdad es que qué importante es que entendamos que la obra de Dios, la palabra de Dios es para hacernos reflexionar sobre nuestros errores, y esto estoy haciendo hoy. El mundo ha celebrado el año pasado sus fracasos porque no logró todo lo que tenía. No se pudo proyectar en muchas cosas. Y ese es su gran fracaso, ese es su dolor. Ahora dice, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, me voy a proyectar al futuro, este año sí lo voy a hacer, este año sí lo voy a conseguir. ¡Mentira! ¡Mentira! Vive tu vida hoy. Hoy. Hoy es el día que tú tienes que iniciar. El mañana es incierto. Amén, hermano. Oigan, hermanos, si hay algo que corregir, si no está bien tu vida delante de Dios, y estás teniendo una doble vida, estás teniendo quizás un pecado dentro de ti, hay una intimidad con el pecado, hay acciones que no están bien con Dios, no esperes que venga el ayuno de medio año, no esperes que venga la vigilia, no esperes que venga otro aprisco. No pienses que venga el año 2026 y te hagas nuevas promesas. Hoy es el día. ¿Cuántas parejas no hay acá en la iglesia que están en fornicación? Que viven allí una vida marital sin la bendición de Dios. Ese pecado se llama fornicación. Dios quiere perdonarte, pero ¿qué hay que hacer? Actuar. Amén, hermano. Actúa. Eso es lo importante. Cuando aquellos discípulos de Juan el Bautista le dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer después de habernos arrepentido? Es que el arrepentimiento no es suficiente. Por eso decía, arrepentíos y convertíos. Porque el reino de Dios se ha acercado. Aquí el discípulo de Juan el Bautista dice, Señor, ¿y ahora qué tenemos que hacer? El que robaba no robe más. El que extorsionaba no extorsione más. El que hacía eso ya no lo haga. ¿Está hablando de qué? De obras. Amén, hermano. Si tú tienes cuentas pendientes, tienes deudas, por favor, cada vez que veo a una pareja que está aquí arrodillada, haciendo nuevos votos, mediante un matrimonio y santificando su matrimonio porque estaba en fornicación, yo le doy gloria a Dios. Ahí terminó la maldición. Ahí termina el pecado con una acción. ¿Me entienden, hermano? Con una acción termina el pecado. Pero mientras yo esté con una buena intención, Mañana voy a hacer, pasado voy a hacer, el otro mes voy a hacer. Hermanos, estamos mal. Yo creo que debemos de entender, hermanos, que el hombre vive de una ilusión religiosa, el cual pretende cambiar muchas cosas, pero nunca lo hace. Siempre he contado la historia, hermanos, acerca de una historia que contaba mi abuela. Y esa abuela, hermanos, era tremenda, porque le daba el punto a veces a muchos asuntos. Muchos de los cristianos, decía mi abuela, son bien intencionados, pero no actúan de ninguna manera, no se les ve por ninguna manera. Y los comparaba con un sopilote. Ya les conté la historia del sopilote. Los sopilotes, hermanos, habitan en árboles que no tienen hojas, ¿no? Ahí están los sopes, hermanos, así, encorvados. Y cuando viene el invierno, agachan su pico, lo meten acá y el agua viene encima. Y mi abuela decía, mira, mijo, ¿y sabes qué estaba pensando el sope? ¿Y qué pensaba, abuela? Decía yo, el sope estaba pensando que el próximo año iba a ser su casa. Buena intención, ¿no? Voy a hacer mi casa. Y pasa encorvado todo el invierno, pasa encorvando, con buena intención, pero sin acción, ¿me entienden, hermano? El invierno pasa, decía mi abuela, y pues hay que ir a buscar ahí algo. El sol viene, al sopilote se le olvida que tiene necesidad de casa. Muchas veces el hombre está cargado de pecado. Y yo me voy a convertir. Yo quiero ser como uno de ellos. Yo quiero predicar, yo quiero evangelizar. Pero ¿cuándo vas a empezar? Si el sope dijera, hoy, aunque sea bajo la lluvia, yo empiezo mi casa. Otro gallo nos cantara. Ya no sería sopilote, sino gallo, hermano. Quiero que entendamos esto. Cuando entonces, decía mi abuela, el sopilote empieza a ver los rayos del sol y empieza a sentirse ilusionado porque empieza una nueva etapa, se nos olvida. Y ahí está el sopilote esperando que la carroña caiga, que la podredumbre caiga, y luego está siempre en su rama pelona, inclina su pico y empieza el invierno. Cuando viene la prueba de nuestra vida y vienen las desgracias en nuestra vida, entonces decimos, hoy sí voy a cambiar. ¿Amén, hermano? ¡Hoy sí, hermano! ¡Hoy de verdad, hermano! ¡Yo me voy a comprometer con Dios! Llega el invierno, empieza la lluvia y el sope dice, ¡hoy sí! No conozco el lenguaje de los sopilotes. Pero así piensa, empieza a hacer planes acerca de su nueva vivienda. Quizás con el pico caído empieza a hacer sus planos, voy a necesitar 10 quintales de cemento, voy a, qué sé yo, hacer unos planitos por acá, porque hay gente que planifica, es buena para planificar, hermano. Hay mucha gente que viene y me dice, mami, yo quiero servir a Dios. Bueno, ¿y cuándo? Bueno, voy a esperar esto, voy a esperar el otro, y que no sé, ¿cuándo? Es que, hermano, yo tengo una buena intención, tengo un proyecto maravilloso. Sí, pero ¿cuándo vas a venir a comprometerte con Dios? ¿Me explico, hermano? ¿Cuándo empezamos? Yo tenía un tío político que llegaba, hermanos, y siempre andaba buscando chance. ¡Ah, el tío Tito! ¡Ah, tío Tito más ingrato! Toda la vida estaba buscando chance. Llegaba el primer día a trabajar y dice, mañana regreso. Ya no llegaba, hermano. Y llegamos a ver si hoy sí hay que ese chance, ahí sí, buen jefe, y qué sé yo, el otro día. Ah, no llegaba. ¿Y por qué? Porque la mujer lo mantenía, mi tía, hermano, pobrecita la viejita. Tenía buena intención, pero no actuaba, ¿me entienden, hermano? Quiere decir entonces, hermanos, que eso es la religión. Hermanos, estamos llenos de proyectos. Yo quisiera ir a evangelizar. A ver cuánto se apunta para el evangelismo hoy. Ah, a ver, ¿cuántos van a ir este fin de semana a buscar las almas? A ver, ¿cuántos van a ir y se van a parar en un bus y van a decir, aquí vengo a entregar el mensaje de Jesucristo? A ver, ¿cuántos van a decir, yo dejo mi vida de pecado hoy y empiezo una nueva vida? Yo no quiero que te proyectes a 6 meses, un año, no me interesa eso. Hoy es el día que tú tienes que hacerlo. Hoy es tu oportunidad. Mañana puedes morir. Hermanos, realmente, cuando vemos estas enseñanzas que la palabra nos dio, hermanos, podemos encontrar con cosas maravillosas. A veces vemos la vida espiritual demasiado romántica. San Mateo 7, capítulo 20, versículo 24, ahí está a continuación. Hermanos, la verdad es que muchos, la religión está fundamentada sobre la arena. Amén. No hay fundamento. El fundamento es Jesucristo, y Jesucristo basó su vida en sus obras, no en sus palabras. Dice que Jesús actuaba y luego predicaba. Nosotros somos muy de... ¡Ja! Me aparece un testigo de Jehová, hermano, y me lo dejé calladito. ¡Ja! Llegó un mormón, hermano, y ¡ay, mire, hermano! No salió adelante el mormón. ¡Ay, Dios! Si la palabra de Dios no se discute ni se pelea, hermano. Si no se trata de ganarle a un testigo de Jehová ni a un mormón. Se trata que tú vivas la vida de Jesucristo hoy. Amén, hermano. Si esto no es guerra de... No es la guerra de las galaxias, hermanos. Esto es la guerra espiritual que se actúa con obras. Acá, hermanos, estamos viendo un ejemplo. No me va a dar tiempo mucho, pero veamos. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, ya se compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre ¿qué? Sobre Cristo. Amén. Cuando nosotros estamos fundamentados en la vida de Jesucristo, encontramos una sustentación de obras al extremo de que entregó su vida. ¿Será una obra esa, hermano? ¿Quién entregaría su vida a causa de alguien? Amén, hermano. Si acaso alguien, dice, podría entregar, morirse por su hijo o su familiar, pero que alguien muera por un pecador. Esa es, hermanos, la obra magna de amor que Dios estableció a través de Jesucristo. Descendió la lluvia, y los ríos soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Amén, hermano. ¿Quién te puede decir a ti algo si tú tienes sustentada tu vida en obras? Amén, hermano. ¿Quién puede decir, hermanos, que la iglesia, como principio de iglesia, no ha ido por las montañas, los valles, a través de las diferentes ciudades, aldeas, y ha predicado la palabra? Amén. Pero ¿y tú? ¿Cómo sustentas tu vida? ¿Sentado ahí desde la silla? O viendo por internet los mensajes, porque es que ahí la cosa está... No, hombre, si allí hasta se duerme uno. No se trata de eso, hermano. Se trata de una acción. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Hermanos, eso sucede. Hermanos, ¿qué pasa? Hay unos que son meros legalistas, hermano, porque aquí en la iglesia hay un montón de fariseos y legalistas, hermano.
Ese es su hijo usted. Qué maleducado es. Y mire que ese es su hijo, hizo berrinche en esa lacuna.
¿Y sabe qué dice el dueño del patojo? Y ya sé yo, ese hermano fariseo, ¿cómo son sus hijos, hermano? Y se burlan. Pues sí, porque no está sustentando. Antes de ver, ¿qué? La paja del vecino, mírese la vida que tiene ahí encima, hermano. Eso es sustentar con obra nuestra vida. Amén. Yo creo que esta enseñanza es práctica, pero a veces duele, hermano. Van a ver cómo se comportan sus hijos allá. Berrinchudos, esto y el otro. ¡Ca! Pero criticamos y nunca actuamos contra un hijo. Es que el mío, el otro le pegó primero. Así dicen las mamás, hermano. La verdad, hermanos, es que es lamentable. Pero aquí dice, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué dice? Y cayó, ¿y qué dice? Oigan lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque, ¿qué dice? Les enseñaba, ¿qué dice? Y no como los escribas. Hermanos, yo le digo con toda autoridad, corrige a tu hijo hoy para no lamentar mañana. Mis hijos no son los mejores. Creo que todos hemos tenido nuestras luchas con nuestros hijos. Pero desde niños yo los corregí. No estaba, aún no estando en la iglesia, yo corregí a mis hijos. Y le di vara. Y le di con misericordia, con la verdad en la mano, con la justicia, y le di vara. Entonces yo puedo decir, hermano, funciona la vara. No son los mejores. Tienen sus errores, tienen sus problemas, sus dificultades personales. Pero aquí están en la lucha, están en la batalla. Amén. Hay una formación. Pero ¿cómo vas a decir tú que corrige a un niño? Te gusta corregir al niño de otro, pero no corriges al tuyo. Estamos graves, hermano. Nuestra vida no está sustentada en las obras. Romanos 2:13 dice, vamos a ir rapidito, el tiempo es tremendo. ¿Cómo dice acá? Romanos 2:13. Porque no son los oidores. ¡Hala, qué bonitos poemas! Dice la Biblia. Que qué bonitos poemas, hermano. ¡Ah, esos proverbios, hermano! Y ese libro de cantares, qué poético, hermano. Y ala, qué cosa más hermosa. ¿Pero y qué? ¿Qué está haciendo en tu vida los proverbios? ¿Sabes qué le digo a los muchachos que se casan? Les dejo de tarea. Y qué bonito, hermano. Les dejo de tarea. Miren, lean el libro de proverbios antes de ir a la luna de miel. Todo el libro de proverbios era una costumbre judía, en los cuales los que estaban desposados ya leían el libro de proverbios y era una tarea muy especial. Entonces yo se los dejo como tarea siempre, y me llama un hermano y dice, mi hermano, fíjese que bueno, le voy a decir, hermano, como a los 15 días de casado, hermano, fíjese que bueno, no pudimos leer todo el libro de proverbios antes de la luna de miel, pero ahí vamos, me dice. De verdad. Y nos está sirviendo de mucho en nuestra vida espiritual. Pero hay otros que dicen, hermano, y fíjese, hermano, que usted nos recomendó, me llamó otro hermano, que leyéramos el libro de proverbios. Y este mi marido no quiere que leamos el libro de proverbios, de saber qué querraba. Bueno, ustedes juzguen. Hermanos, de verdad, qué importante es que nosotros entendamos. Hijo, usted no debe decir malas palabras. Hijo, usted, pórtese bien. Sea obediente con su papá. Ay, la mamá más malcriada y desobediente que el patojo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué autoridad tenemos? Por eso acá dice, estoy leyendo Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino que dice, sino los hacedores de la ley serán justificados. Hacedores de la ley. Amén. Porque cuando los gentiles, que no tienen ley, oigan, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismo. Amén. Cuando el hombre actúe de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, la ley es viva en él, y Dios va a tener misericordia de él. San Lucas 11:28. San Lucas 11:28 dice, luego del 27, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Puro marista, ¿verdad? Sí, ahí estaba, salió de la congregación y le dice a Jesús, ¡ala, dichosos, dichosas esos pechos que me amamantaron! Es de leche, hermano, ahí estamos. Una mujer que Dios escogió para amamantar, pero hermanos, ¿qué es lo que Jesús no le puso importancia a eso? ¿Eh? Mi mamá me dio leche porque ahí estamos. ¿Pero qué dice Jesús? Dice, Él dijo, Jesús, ¿verdad? Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué dice? Hubo un hombre, hermanos, que nos define acá en la palabra del Señor. Leo Hechos 26, 28. Y dice, aquí hay una historia muy bonita desde todo el capítulo 26. Aquí, hermanos, está presentando el apóstol Pablo una justificación delante del rey Agripa para poder justificar su causa. Y el apóstol Pablo le empieza a predicar a Agripa y le empieza a contar cómo fue su conversión, y ustedes puedan leer todo lo que aquí el apóstol Pablo está definiendo, y cómo se convirtió, cómo fue que el llamado de Dios, y cómo fue cómo funcionó todo aquello. Y dice entonces que Pablo pues obedece a aquella visión que tuvo de parte de Jesús, etcétera. Y en el versículo 24, diciendo estas cosas en su defensa, Festo era como el que estaba sustituyendo a Félix ahí como gobernador de parte de Roma, ahí en Judea, y dijo: ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te han vuelto loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Estoy bien centrado en lo que estoy haciendo y pensando. Amén. Pues el rey sabe, ya se refería a Agripa, estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice. Entonces Agripa le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Por poquitito. A veces le predicamos a la gente de afuera, y mire, casi que voy a su iglesia. Casi, mire, yo sé que ahí está la verdad, le dice. Yo sé que Dios está con ustedes. Yo sé que el Dios que ustedes predican es el Dios verdadero. Que ese evangelio es maravilloso. Por poquito me convences. Pero aquí no dice que Agripa fue salvo. ¿Por qué? Porque por poquito. ¿Me explico, hermano? Por poquito. Aquí muchos están por poquito. Sí, por poquito. Casi. Pero no obran. Y están en la fuente y desprecian la fuente. Quiero decirte, mi querido hermano, ese de por poquito. Voy a hacer. Este año voy a proyectarme. Este año voy a pedir. Este año voy a hacer. Tranquilo, hombre. No prometas. Porque es mejor que prometas y cumplas, sino que no prometas y Dios te lo demande. Mejor dile: Señor, hoy quiero cambiar. Hoy quiero hacer tu voluntad. Hoy voy a empezar una nueva etapa en mi vida. Tu futuro empieza hoy, mi amado hermano. Hoy empieza tu futuro. Sé mejor cristiano hoy. Sé mejor padre de familia hoy. Sé mejor esposo hoy. Sé mejor esposa hoy.
Y está llorando, sí, que pobrecita, que mi mamita, que tanto que quería mi mujercita. Y cuento.
Al mes ya están buscando mujer.
Hermanos, de verdad, pensémoslo bien. Necesitamos ser mejores hoy. Mejor hombre, mejor mujer. El mañana es incierto. Tú no sabes qué va a pasar en tu futuro.
¿Está bien orar? Amén. ¿Está bien leer la Biblia? Está bien. Es correcto y tú lo sabes. Está bien compartir el Evangelio. Pero ¿cuándo vas a empezar? Haz que voy a hacer un mi calendario. Hasta se compran un calendario de todo el año, hermano, para leer la Biblia. Ya en finales de enero, hermano, ya se les olvidó, hermano. Ya los patos volvieron a clases y la cosa se volvió así mera rara, y que nuevas demandas de trabajo y tu proyecto de leer la Biblia, nada. Pero al final, ¿y de qué sirve que leas tanta Biblia? ¿Y de qué sirve que reces y llores y qué? Te sepas de memoria los 10 mandamientos si no los haces. ¿Qué razón tiene el Evangelio en tu vida? No vas a entrar al reino de los cielos. El reino de los cielos está entre vosotros. Se ha acercado para que actemos hoy. Hermanos, ¿cuándo vas a dejar que tu hijo sea corregido por ti y por Dios? ¿Cuándo vas a dejar de permitir las malas crianzas en tu casa? Sí, hermano, nos contaba a mí un hermano que estaba allá, hermano, sin vino una mujer y bueno, que dice que se va a casar con el muchacho, pero mientras tanto se fue a vivir ahí con el hermano. Y con la mujer, pues, y el hijo y la mujer. ¿Y qué será, que le doy el cuarto o no le doy el cuarto, hermano? Dios mío, ya se casó, hermano, pues están en esos planes. Y la va a embarazar y con esos planes, ¿no, hermano? Hermanos, ¿hasta cuándo vamos a despertar las malas crianzas? ¿Cuándo vamos a dejar de quitar ese internet, esa perversidad a tus hijos? ¿Cuándo le vas a quitar esas redes sociales? ¿Saben ustedes que aún la gente del mundo, ahí en Estados Unidos, estamos hablando de país lleno de perversidades, hermanos, en Estados Unidos acaban de sacar 2 leyes en contra de las redes sociales para los menores de 17 años. Prohibido. Y la selección tiene que ser dada directamente por los padres para poder quizás accesar alguna información. Pero no los niños menores de 17 años en Estados Unidos no tienen redes sociales. No, pero tu hijo sí. Deja de comprar un par de zapatos y comprar un smartphone a tu hijo que no le va a costar nada. Allá andan con semejantes tablets, los patojos, jugando juegos acá toda la vida. ¿Qué está pasando, iglesia? Sí, es que ya ahorita que empiecen las clases, ahora sí. Van a empezar y va a decir, así como en las clases lo necesita también. Hermanos, y así se pasa la vida como el sopilote. Cada año quiere hacer su casa. Y ese sopilote que les conté de la historia, llega al final de sus días y sigue en esa rama seca. Y muere en esa rama seca. Y muerto, se lo comen sus paisanos. Hermanos, qué bueno es que podamos entender. Entonces, el procedimiento es que tú empieces una siembra nueva hoy. Amén. Y quiero que medites. ¿Qué estás haciendo mal delante de Dios? ¿En qué estás dejando de obedecer la palabra de Dios? Quiero que logres entender que no vas a entrar al reino de los cielos si no actúas bien intencionados, pero sin acciones. Así va a estar yendo el infierno. Mucha gente que dice, ¡hala, por un poquito! ¡Casi que acepto a Jesús! Pero si yo leí, pero casi que me convencen. ¿Cómo no, Agripas? Quizás sabemos, o hay muchos Agripas acá. Por poco me convences. Hermano, de verdad, hay cosas que no vamos a conseguir solo con desearlas. Tu oración misma tiene que ir acompañada de obras. Amén. Sí, ora. Y ahí de rodillas, dile, Señor, dame las fuerzas para trabajar. No, Señor, ahí que vengan los centavitos para mis muchachitos. ¡Anda a trabajar, Adán! El que no trabaje es mejor que no coma, ¿o no? Hermano, si no basta solo con estar orando y rezando. Se necesita actuar. Sí, que el mundo se está perdiendo, que el Evangelio está llegando a pocas personas. ¿Y qué vas a hacer tú? Amén. Sí, que pobrecito los hermanos. ¡Pobrecito! Ya quitémonos esas mañas religiosas, hermanos. No se trata de pobrecito. Se trata a dónde voy a ir. ¿Qué voy a hacer en la obra de Dios? Hay enfermos en la iglesia. Hay hermanos necesitados. Hay una obra misionera que hay que sostener. Los carros no caminan con agua para los diáconos. Y aún muchos se van en buses. Porque no encuentran a veces quien los lleve. ¿Qué vas a hacer? Cuando Dios le hace el reto al apóstol Pablo, el apóstol Pablo cae al suelo y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta mañana, esta tarde, yo quiero que no sea solo un bien intencionado, sino un buen hacedor. Que sepas entender el sacrificio de Cristo en la cruz de Calvario. Que puedas entender la obra maravillosa que Cristo, dejándolo todo, vino a entregar un mensaje con su propia vida. Dios es fiel, Dios es bueno y quiere darte una oportunidad. A veces prometemos muchas cosas y se quedan en el olvido. Queremos que este año la iglesia se proyecte, ese es el sentimiento del Consejo Pastoral, se proyecte a hacer la obra de Dios, que tomemos acciones. Pero para poder evangelizar necesitamos cambios de vida. La recompensa vendrá en aquel día, cuando el Señor, después de recoger los talentos, y encontró que algunos tenían frutos, ganancia, y otros no. ¿Cuántos talentos te ha dado Dios? ¿Dos talentos? ¿Cinco talentos? ¿O un talento? Dios te va a demandar de acuerdo a tus talentos. Y Dios condenó a aquellos que teniendo talentos no los usaron. A veces son muy buenos para los negocios. Somos muy buenos para poder hablar del fútbol, comentaristas de fútbol, de los deportes, de los grupos musicales. Es duro, hermano, de verdad. Yo miraba a un joven, me pasaron unas imágenes de un joven que vino un artista de no sé dónde, en una no sé qué lugar. Un joven que vino a la iglesia y está gozándose en el concierto del mundo y ahí está, emocionado. Yo sé que muchos de ustedes lo vieron. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué podemos sembrar? Tenemos que cambiar primero nosotros. Tenemos que cambiar nuestra forma, nuestro enfoque, nuestra vida, para poder ministrar al mundo. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Iglesia, mucho ánimo. Dios es fiel, Dios es vivo, Dios es real y Jesucristo es el mejor ejemplo de vida. Sigamos adelante. Que Dios les bendiga en esta tarde, la paz con cada uno. Amén.